Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Bienvenidos a todos, una vez más estamos aquí desde la tribuna. Bueno, en este programa que tenemos, tenemos bastante noticias, un programa bastante extenso, nuevamente con la ausencia de las chicas, lastimosamente hoy Paola no nos pudo acompañar por algún problemilla de salud. Pau, esperemos que te mejores y nos puedas acompañar en el otro programa, pero a ver, aquí nos acompaña el profe Edwin, que hace 8 días se nos ausentó porque estaba en Medellín. ¿Cómo estamos, profe?
Hola, un saludo muy especial, muy contento. Llevaba así ya un programita, ha mandado algunas noticas, pero nada como estar en cabina. Definitivamente este es un espacio muy bueno que uno tiene en la semana y por qué no compartir con toda la comunidad esta alegría de estar aquí en Tribuna Deportiva.
Claro que sí, profe, y nuevamente nos acompaña nuestro director técnico de la selección de fútbol, el profesor Diego Ibarra. ¿Cómo estamos?
Hola Manuel, hola profe Edwin, hola Jonathan. Hola a todos, muy contento de nuevo estar aquí, bienvenidos de nuevo a este programa. El día de hoy mucha información, se vienen muchos retos, la siguiente semana les vamos a estar contando de todo un poquitico y bueno, bienvenido a Jonathan también.
Bueno, sí, se tomaron la palabra. Jonathan, ¿cómo estamos?
Bien, muchas gracias, siento un poquito de bullying en el aire, no sé por qué, Manuelito, ayúdeme a descifrar qué pasó ahí.
No sé qué está pasando, pero el programa de hoy viene como con mucha gracia, ¿no, profe?
Claro que sí, es que a ver, les contábamos aquí lo que pasa en cabina. Manuel está triste, Jonathan, Manuel está triste.
¿Por qué, profe? Contextualízame, no sé, porque es que no, yo acabo de llegar.
Hace falta la directora del programa.
Ay, por Dios.
Está triste.
No, hay que bajarle el ánimo ahorita. No, mentiras. Vamos a seguir más bien con esto que se llama Tribuna Deportiva. Bueno, y como es de costumbre, vamos a empezar con nuestras noticias de VD. La semana pasada, las chicas del deporte de baloncesto estaban en los Juegos Nacionales de Copa U. Lastimosamente, pues no tuvimos la oportunidad de pasar a la segunda ronda. Y bueno, jugaron de alguna manera contra universidades donde la talla deportiva se notó bastante. Profe, usted de primera mano que estuvo allá, ¿qué nos puede comentar sobre ello?
Bueno, primero, el balance es satisfactorio. Nuestro seleccionado baloncesto femenino clasificó en la ciudad de Bogotá entre más de 20 universidades que pertenecen a la red universitaria Copa U en baloncesto y fueron a este torneo nacional. Ya es otro nivel, Manuel. Le cuento que estuve ya impresionado, varias universidades con jugadores de selección Colombia, juveniles y de mayores. El nivel es otro y una gran experiencia. Nuestro equipo, por supuesto, tiene que mejorar en aspectos físicos, de la resistencia, en efectividad en el juego. Fallábamos algunas cestas que no se deben fallar a ese nivel, pero sin duda alguna un gran aprendizaje, una gran historia que estamos viviendo. Nuestro seleccionado de baloncesto, desde la sede estamos totalmente orgullosos de su desempeño y sin duda alguna una gran experiencia que nos va a traer frutos para lo que son las competencias aquí en la ciudad de Bogotá.
Pues nuevamente resaltar del equipo de baloncesto, el juego en defensa fue muy bueno. Como dice el profe Edwin, a este nivel pues las chicas de los seleccionados pertenecen a selecciones nacionales, selección Colombia de básquetbol. El nivel es otro. Nuestras chicas son chicas que no pertenecen a otro tipo de seleccionados, ni mucho menos juegan deporte de alto rendimiento, pero dieron muy buenas tallas. El primer partido estuvo con todas las posibilidades de que ellas lo ganaran, profe, hasta donde tengo entendido. Los otros partidos se supieron defender bien, aunque los perdieron, las diferencias hubieran podido ser mucho mayores.
Sí, sin duda alguna, el primer partido que fue contra la Fundación Universitaria Luis Amigó de la ciudad de Medellín, fue un partido en el que realmente en el mano a mano fuimos superiores, algunos momentos que erramos, alguna desconcentración, pero sin duda alguna fue un partido muy parejo en el cual realmente nuestras chicas merecían el resultado. A los siguientes dos partidos, como les contaba, ya es otra historia. El segundo partido fue contra la Universidad de Antioquia, que tiene jugadores de selección Colombia, eran locales, y bastante difícil. Fue el equipo que finalmente quedó campeón nacional de Copa U Colombia y que clasificó a los Juegos Latinoamericanos en Lima, Perú, en el mes de septiembre. Y en la última confrontación contra la Universidad del Área Andina de la ciudad de Pereira, también un rival bastante fuerte. Las universidades a nivel deportivo en el departamento de Risaralda siempre se han caracterizado por ser muy fuertes y con jugadoras de rendimiento. Resalto que nuestro equipo siempre estuvo ahí al frente, siempre jugó los partidos con mucha seriedad, siempre lo afrontó de la mejor manera. En esto no solamente se trata de saber ganar, sino algunas veces de saber perder. Así que el balance totalmente positivo, Manuel.
Bueno, un saludo para las chicas de baloncesto que ya también compartieron un espacio con nosotros aquí en la cabina de Tribuna Deportiva. Y esas son las noticias que tenemos de VD el día de hoy. Vamos a agrandar el círculo como siempre lo hacemos. Vamos a la siguiente tribuna, que es la Tribuna Nacional. Jonathan, sé que están ahorita los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. ¿Qué está pasando allí y cómo se ha ido resolviendo esto?
Quiero contarle no solo a su merced, Manuel, sino a todos los oyentes que ayer se hizo el lanzamiento oficial de los Juegos Bolivarianos en su 18ª edición. Se celebrarán en noviembre y pues en ese comité estuvo María Isabel Urrutia, Oscar Figueroa, Yuri Alvear, Jurben Martínez e Ingrid Valencia, que ya han sido medallistas olímpicos, Manuel.
Claro que sí, lo recordamos muy bien.
Sí, bueno, estos juegos se realizan cada 4 años y asisten 12 países de la región asociados a ODEBO, Organización Deportiva Bolivariana. Son 34 deportes en 50 disciplinas.
Muchos éxitos pues a nuestros deportistas que vayan a competir en estos Juegos Bolivarianos.
Bueno, yo quiero complementar que una oportunidad muy interesante para que seamos de nuevo locales en un evento a nivel externo, con varios países. Muy importante que aprendamos los errores del pasado y que cuidemos mucho el tema presupuestal con los escenarios deportivos. Estos días se han movido bastante dificultades que se tuvieron en los Juegos Nacionales, así que una oportunidad para que Santa Marta se luzca con los escenarios deportivos y la organización de este evento.
Y tiene todas las posibilidades, profe. Santa Marta es una ciudad donde el deporte también es muy de la cultura, entonces es una posibilidad para que Colombia nuevamente se presente como plaza y Santa Marta pues en esta oportunidad pueda recibir como tanto turísticamente como deportivamente a las personas que van a llegar.
Así es.
Bueno, pasando a lo que comúnmente nos es tema desde la tribuna, vamos a recordar la Copa Libertadores. ¿Qué pasó con Nacional, Dieguito?
Bueno, en la Copa Libertadores tuvimos a Nacional en la participación de esta semana. Por fin pudo sacarse un poco ese peso de no ganar en el torneo de Conmebol. Logró un resultado importante frente a Estudiantes de La Plata, 4-1 en el estadio Atanasio Girardot. Y este resultado es importantísimo ya que el Barcelona de Guayaquil también logró un resultado importante visitante ante Botafogo. Fue una muy buena actuación, del equipo verdolaga. El marcador lo abrió Mateus Uribe, que venía de completar 3 fechas de sanción por torneos Conmebol. Luego Dairo Moreno amplió la ventaja. Llegó Andrés Ibargüen con el tercero. Ahí vino ya en el minuto 66 el descuento de Estudiantes y cerró Magnelli Torres con una excelente jugada en el área en el 4-1 definitivo, que le abre de nuevo la posibilidad a Nacional al menos de estar peleando el segundo lugar para seguir en Copa Libertadores o en el tercer lugar para mantenerse en carrera con la Copa Sudamericana. Atlético Nacional aún no puede clasificarse entre los
aún puede
clasificarse entre los mejores para la fase final, los octavos de final, pero con estas 3 derrotas seguidas la tiene difícil. Esperemos que el camino se enderece y siga esta muy buena actuación que demostró el equipo.
De hecho, desde 1998 nadie logra eso, y valga la aclaración, el mismo que lo hizo fue Nacional, ¿no?
Claro que sí.
O además, el profe, espere.
Eso iba a
el profe
decir,
nos puede que
se
habla.
Al profe aquí está saliendo letreros por hablar de su Nacional.
Es que soy del verde, soy
cuéntenos,
feliz.
Cuéntenos.
Sí, así es. La tenemos bastante difícil. El equipo de Botafogo brasileño y el equipo ecuatoriano tienen 9 puntos. Nacional, con su victoria, tiene 3 puntos. Muy bueno que haya ganado por 3 goles, pero la verdad es difícil porque necesita ganar los 2 partidos y que se le dé un resultado en
se
el cual alguno de estos 2 equipos no haga ningún punto. Con un solo punto que hagan tanto el equipo ecuatoriano como el brasileño, estamos afuera. Definitivamente pagando los errores de esos primeros partidos en los cuales no encontraban el camino. Así que bueno, esperar a ver si se nos da.
Nacional depende de sí mismo, debe ir a Brasil, sacar un triunfo, no es el resultado de ganar. Y esperar que Barcelona haga lo mismo con Estudiantes, que yo pienso que es el equipo más débil del grupo. Y luego venir y cerrar ante Barcelona y listo, estará clasificado.
Básicamente depende del mismo y de sus victorias. Volvamos, hace 8 días, profe, usted nos hablaba de Mariana Pajón en su conflicto con Nairo Quintana, pero hoy vamos a hablar sobre la Copa de Francia de BMX. ¿Qué nos puede comentar sobre pues cómo le dio a Mariana? ¿Qué ha pasado en el torneo? Cuéntenos un poquito sobre eso.
Así es, la doble medallista de oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 se encuentra en la sexta válida, la cual en este caso ganó, ha ganado las 6, son 10 válidas en total en la Copa Francia de BMX, lleva la sexta en línea, definitivamente, aunque es un deporte que puede pasar cualquier cosa, el nivel de Mariana y su superioridad en esta categoría definitivamente se nota. Se impuso a Camille Mayre y Charlotte de Boulder, quienes la acompañaron en el podium, y definitivamente Mariana sigue haciendo historia, hasta el momento sin rivales en el camino a los siguientes Olímpicos. Un gran trabajo el que ha realizado ella en su preparación y cada día se afianza más.
Bueno, volvemos aquí a la Champions League. Ayer tuvimos el último enfrentamiento entre el Mónaco y la Juve y el día martes tuvimos el enfrentamiento entre el Real y Atlético de Madrid. Dos partidos que ya marcan diferencias, digo yo, amplias, porque en este nivel de la competencia se muestran quiénes son los fuertes. El Real Madrid quedó 3-0 contra el Atlético Madrid. El primer gol, un presunto fuera de lugar al inicio de la jugada de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el rendimiento del Atlético tampoco fue el mejor en el partido. Y entre Mónaco y Juve, ganó 2-0 la Juve con goles de Higuaín y no recuerdo...
Higuaín.
También fue Higuaín.
Hizo los dos.
Repitió los dos.
Higuaín por dos.
Claro que sí. Goles muy bien creados. La Juve, desde el principio del torneo, muy bien parada en sus líneas. Suben y bajan el bloque. El Mónaco hizo lo mejor que pudo, pero al final pues intentó llegar repetidamente sin ser eficaz en la finalización de las jugadas.
Y se me da la final, yo sabía que iba a ser Real Madrid-Juventus, aunque todavía no está nada escrito, pero todavía yo estoy no muy seguro en un 90% de las probabilidades que sí. Real Madrid-Juventus
si el va profe a ser está final. Creyendo que Nacional puede clasificar, ¿cómo no estos que no, solo no, tienen no, que dar vuelta a los partidos?
En los partidos, en los partidos de esta semana se mostró, fue muy evidente, en el partido de Juventus supo descifrar al Mónaco, fue muy superior de visitante, es un equipo calculador que sabe por dónde atacar a sus rivales, y Real Madrid, que parecía que iba a tener la papeleta más difícil, lo hizo muy bien. Ya le resta pues mantener el resultado a cada uno de estos dos equipos y pues verse ya en Cardiff.
Así es, el Atlético de Madrid no logró en esta ocasión lo que casi siempre logra con el Real Madrid, es complicarlo, enredarlo, hacer un partido muy físico. Definitivamente se impuso la categoría 1-1 de los jugadores del Real Madrid. Algo que me parece muy interesante es que tenemos como el hábito de pensar a la Juventus y a los equipos italianos como equipos defensivos, y lo que yo le he visto es un equipo muy organizado tácticamente, pero yo no lo veo defensivo, lo veo por todo lo contrario, lo veo un equipo que sabe aprovechar los momentos y que va al ataque. Prueba de esto, ganó de visitante en Mónaco. Se ve, así como lo dice el profesor Diego, una final entre Real Madrid y Juventus en Cardiff. Creo que sería lo mejor, pero hay que esperar de todos los partidos de vuelta, todo puede pasar.
Bueno, sí, con eso damos el paso al dato curioso de la semana.
Y el dato curioso de la semana viene acompañado de nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, Manuel.
¿Qué nos puede contar en esta ocasión de Cristiano, Jonathan? Bueno, ¿qué ha pasado en la Champions League con él?
Sí, como ya es sabido por muchos, por no decir que todos, ya sumó más de 100 goles en la Champions. Entonces, tenemos que marcó su primer gol el 9 de agosto del 2005 en un partido de la tercera ronda. Para la clasificación, obviamente, jugando entre un partido jugado entre el Manchester y el Debrecen.
También anotó sus, esos fueron sus primeros 32 primeros choques europeos ese año con el Manchester. Ante el Bayern, en un partido de cuartos de final de la UEFA Champions League, también alcanzó los 100 goles, ya nos había dicho Jonathan. Y para marcar sus últimos 50 tantos en competiciones de clubes, solo ha necesitado 47 partidos. O sea, tiene un promedio más arriba del 1 punto algo. Entonces es una máquina, es una bestia.
Más arriba del 1%.
Sí, señor. Pues, Cristiano es el primer jugador que marca 10 o más goles en la Copa de Europa en 6 temporadas consecutivas. Ha sido así, 10, 12, 17, 10, 16 y 10 este año, que es los que lleva hasta el momento.
Y a través de Mr. Chip, ¿qué tenemos ahí, profe?
Cristiano también es el primer jugador en toda la historia de la Champions League con hat-trick en partidos consecutivos de fase de eliminación directa. Y Cristiano...
Para los que no saben, yo sé que aquí hay oyentes que saben mucho de fútbol, pero hay otros que escuchan el programa porque les gusta el ciclismo, les gusta otra. El hat-trick significa 3 goles en el mismo partido.
3 goles en el hat-trick inglés perfecto sería un gol con izquierda, un gol con derecha y un gol con cabeza pero sí. Normalmente puede ser con la misma pierna. El hat-trick es valedero para ellos de cualquier forma.
Exactamente.
Cristiano con 33 goles supera a Di Stéfano, que se quedó con 32, y ya es el jugador con más goles en cuartos, semis y finales de la Copa de Europa. Es una máquina de hacer goles.
Sí, sí, es una máquina, es un animal del gol. Qué honor vivir en esta...
Bestia.
Sí,
bestia.
Qué honor definitivamente vivir en esta época y poder ver a jugadores como Cristiano y como Messi. La gente en redes sociales, yo veo que se la pasa compitiendo por cuál es mejor. Eso es lo menos importante.
Hay que disfrutarlos.
Disfrutar el juego de ellos dos, totalmente.
Que los podemos ver. No sabemos cuándo van a volver a salir jugadores de este nivel y sobre todo que lleven tantos años con ese rendimiento. Esa performance equilibrada es muy difícil. Eso desde el entrenamiento deportivo no es tan común. Hay unos ciclos y unos picos de rendimiento, pues estos jugadores llevan 10 años en ese primer nivel y nada que aflojan. Y Ronaldo ya tiene 32 años y nada que afloja, entonces es un orgullo ver esto.
Claro que sí, profe. Y con eso damos cierre al dato curioso de hoy y vamos con el espacio de nuestro profe en Tiempo Fuera.
Tiempo Fuera.
Bueno, hoy en el Tiempo Fuera vamos a hablar de Nairo Quintana y su participación en el Giro de Italia, de la cual ya hace algunos años fue campeón. Recordemos que también fue el año pasado campeón de la Vuelta a España y que ha sido en dos ocasiones segundo en el Tour de Francia. En esta ocasión sorprendió un poco para los que seguimos a Nairo y al equipo Movistar de España que fuera designado para competir en el Giro, porque normalmente la primera competencia fuerte a quien quiere ganar el Tour de Francia es precisamente esta carrera de 3 semanas en el país de Francia, pero en esta ocasión va a participar primero en el Giro. Estuvo la semana pasada en otra competencia, quedó de segundo. Definitivamente sabemos que en los metodólogos deportivos del Movistar siguen todo para poder decir puede ir al Giro. Entonces apuntamos a que Nairo en esta ocasión va a ir a quedar campeón de los dos, del Giro y del Tour. El mayor rival que tiene en esta ocasión para el Giro es Vincenzo Nibali, que ya ha ganado también grandes carreras y definitivamente es un hombre que le tiene alguna ventaja en las etapas contrarreloj. Recordemos que el cierre de este Giro, la etapa número 21, va a ser una contrarreloj y también en la segunda semana vamos a tener una de 26 kilómetros. Normalmente en las etapas, en las carreras grandes, Nairo pierde un poco de tiempo porque no es un velocista, es un escalador. Entonces tiene que haber sacado ya las cuentas su equipo de saber cuánto tiene que llevar de ventaja en todas las etapas fuertes de alta montaña, de primera categoría y fuera de categoría, para saber cuánto tiempo pueden perder en las etapas cronometradas y así llegar al triunfo que tanto se anhela. Por supuesto, va como cabeza de equipo del Movistar, que no va a tener a algunos de los integrantes cotidianos, como por ejemplo su hermano, que va a participar en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Así que Nairo preparado, creo que este es definitivamente es el año. Yo veo que viene una preparación mejor, no ha tenido fuertes golpes como ha pasado en temporadas anteriores, algo muy importante, ha estado bien de salud, tiene unas buenas sensaciones, así que bueno, podríamos dar la sorpresa con un ciclista colombiano ganando 2 grandes por primera vez en la historia. Yo soy muy positivo en esto y espero que Nairo junto a su equipo, que en el ciclismo es muy importante el equipo, puedan lograrlo.
Bueno, le recordamos a todos dónde lo podemos ver, Diego.
Bueno, serán 25 etapas, tendremos 9 etapas de ellas de media montaña, otras 9 de alta montaña y 3 contrarreloj. De estas las podremos ver en Señal Colombia, en ESPN2 o en el canal RCN HD2. Desde las 7 de la mañana empezarán las transmisiones desde mañana, viernes 5 de mayo. Entonces, todos invitadísimos.
En el mundo.
In the world.
Bueno, y volviendo al básquetbol de los Estados Unidos, de la NBA, la liga más importante, tenemos ya los partidos de las semifinales. Jonathan, cuéntanos cómo funciona esto en la conferencia este, cuáles son los partidos de las semifinales y en la conferencia oeste, cuál va a ser la semifinal.
Ahorita están disputándose las series, entonces Houston va ganando 1-0 a San Antonio. Utah, por su parte, va perdiendo contra los Golden State, 1-0. Toronto le va ganando a Cleveland, 1-0. Y Boston sí va ganando 2-0 contra Washington.
Perdónate, corrijo, Jonathan. Toronto va perdiendo contra Cleveland. Cleveland va ganando 1-0.
Perdón, sí. Gracias por la corrección, Manuel.
Entonces ya sabemos, ya estamos en etapas de semifinales en esta serie. El profe me explicaba la vez pasada porque yo les cometí un error. Son 7 partidos en la ronda, pero el que gane primero las 4 son los que clasifican a la siguiente fase. No. O estoy mal. O esos son los playoffs y esto es otra cosa.
Te sigo corrigiendo. Por favor. No, los playoffs funcionan de la siguiente forma. Es el primero que gane 4 partidos. Si un equipo gana 4 partidos continuos, queda así y pasa a la siguiente ronda. Entonces se pueden dar hasta 7 partidos si llegamos al 7º partido después de haber ido 3-3.
Okay.
Entonces quien gane los 4 partidos es el que clasifica. En ese momento estamos en semifinales de conferencia, luego iremos a finales de conferencia, recordemos que hay conferencia este y conferencia oeste, y el ganador y el campeón de cada conferencia es los dos participantes de las finales de la NBA, así es.
Entonces, para que estemos bien atentos de esto, de los playoffs ya en sus semifinales, en estas series que ya van liderando algunos de los equipos, se han jugado hasta ahora la primera serie, en el caso de los Boston ya jugaron 2 partidos, entonces esperemos los resultados de esos.
Y el ídolo de la semana es...
Para esta semana tenemos a un equipo completo, igual que en una ocasión tuvimos a un equipo de ciclismo, en esta ocasión tenemos al equipo de baloncesto de nuestra universidad, el equipo de baloncesto de UVD, y para ello vamos a hablar un poquito de las jugadoras y de su entrenadora Marilyn. Pero ¿quién mejor para hablar de ellos que un entrenador de nosotros, el profe Diego, y el director de bienestar, el profe Edwin?
Así es, Manuel, vamos a describir a cada una de las jugadoras y a la entrenadora y vamos a dar algunos puntos de vista sobre lo que encontramos en su juego y en su dinámica grupal. La primera de ellas es Derly Jimena Sánchez, ella juega como armadora, cabe notar aquí que es la mayor anotadora en los Juegos Nacionales del año pasado en la ciudad de Medellín. Ella es muy luchadora, tiene una actitud guerrera hasta el último minuto de juego, tiene coraje, sencillez y humildad. Además es una persona alegre, comprometida, soñadora y muy buena compañera. Es una gran anotadora de puntos, ingresa muy bien en doble ritmo a la zona pintada y pues bueno, aquí cabe notar que no es la más alta del equipo, lo cual aún se debe reconocer de una mejor forma en este deporte.
Bueno, tenemos a Erika Joana Ramírez Grisales, ella juega como alero y por su perseverancia, su paciencia, su constancia, su disciplina, su dedicación y por su lucha incansable hace lo que y cumple lo que se propone por entregar lo mejor para su equipo.
Otra integrante es Angelice Rodríguez Balcázar, es una jugadora polifuncional, ha jugado como armadora, como poste y en la actualidad se desempeña con un destacado trabajo en la posición de alero, por sus detalles que invitan a la fraternidad y al compartir su espiritualidad, su liderazgo social, su iniciativa para fomentar el bienestar del equipo. Angie está desde los inicios, en el año 2014, cuando llegó la entrenadora Marilyn Martínez al equipo y ha estado viviendo todas las fases de este grupo.
Sí, y de hecho estuvo aquí compartiendo nosotros en la cabina un poquito de la experiencia del inicio del equipo. También cabe notar que pertenece al equipo de base pastoral. Entonces, por eso también destacamos su espiritualidad.
También está Ingrid Marisol Castillo Osorio, ella juega como poste, pero a pesar de su condición laboral, que viaja constantemente fuera de Bogotá, es muy intensa en las prácticas, por eso se sacrifica, por eso persiste para ser parte de esta familia OBD y por eso su reconocimiento también.
Sí, yo sobre Marisol reconozco algo, y nosotros que asistimos a los entrenamientos vemos que ya de su trabajo muchas veces los entrenamientos son de 6:30, 8:30, llega sobre 8 de la noche y llega y se cambia y el tiempo que le alcance entrena. Eso es sacrificio.
Entrega al equipo, profe.
Así es. Otra integrante que tenemos es Catalina Muñoz Palacios. Como poste tiene un destacado trabajo de carácter, fuerza y decisión bajo el aro. Asimismo se ha convertido en una de las jugadoras con más de 3 puntos convertidos con el equipo por su entrega, su lucha, su solidaridad, su compromiso y sentido de pertenencia con la institución.
Profe, ahí de pronto se malentienda, no son más de 3 puntos, sino más lanzamientos y encestando de 3 puntos.
Así es, muy bien.
También está Luz Jenny Farigua Valero, juega en la posición de alero con decisión para ir hacia el aro y fuerza siempre para luchar el balón, por su nobleza, su sensibilidad, su paciencia, su sacrificio, su entrega, su compromiso, su sentido de pertenencia con la institución y la gran disposición siempre por mejorar y aprender.
De Luz también puedo destacar, por lo que vino a la cabina, que es una constante agradecida de las enseñanzas de su entrenadora. Es una mujer que reconoce el esfuerzo que ha tenido el equipo y al igual que Angie, pues lleva un tiempo recorrido en el equipo y pues firmes en los entrenamientos.
Así es, tenemos también a Mónica Paola Hernández. Juega en la posición de alero, ha demostrado gran personalidad al momento de enfrentar el aro. Su lucha para recuperar el balón en la defensa es muy notable por su sencillez, humildad, nobleza, disposición para escuchar y aprender, su sacrificio y su disciplina.
Está Diana Marcela Torres Caro, juega en la posición de poste, su fuerza y decisión tanto en la defensa como en el ataque ha complementado el trabajo del equipo debajo del aro por su entrega, su lucha y sacrificio y, lo más importante para ella, su compromiso.
¿Y cómo no destacar a nuestra entrenadora, Claudia Marilyn Martínez Barrios? Personalmente la conozco hace un buen tiempo y la destaco como una entrenadora muy completa que va alineada totalmente con la misión de Uniminuto, con los seleccionados deportivos y todo lo que ellos quieren aportar a la formación integral. Es una entrenadora que compromete a sus jugadoras, que no habla solamente de táctica, técnica o desde lo físico en el baloncesto, sino de vida a las estudiantes, y creo que eso lo han reconocido ellas en las grabaciones y cuando han venido aquí al programa. Definitivamente es una gran líder y que ha hecho un gran trabajo a nivel deportivo y humano con ese seleccionado y por supuesto que ha crecido de la mano con ellos.
Bueno, y también hay gente que tal vez no pudo ir a Medellín, pero está ahí, ese apoyo también es importante, ese apoyo silencioso. Entonces, para todo el equipo de baloncesto, tanto masculino como femenino, una gran felicitación.
Recordarles que la mayor parte de nuestros ídolos de la semana sacrifican sus familias, sus hijos, sus esposos por ser parte de la mejor familia basquetera, ¿no? Pasan las noches para poder cumplir sus compromisos académicos y siempre están manteniéndose en los entrenamientos. Así que una felicitación enorme, un abrazo grandísimo de parte de Bienestar para este equipo que lo ha dado todo e hizo una gran presentación en los Juegos Nacionales. Vamos a pasar a nuestra última sección. Profe, ¿qué nos trae hoy en esta sección que se llama Ponte en Forma?
Bueno, hoy traemos un tema muy importante en lo que se refiere al trabajo cardiovascular, a mejorar tal vez si excluimos esta parte de nuestra vida para aquellos que lo hacen. Vamos a dar unos tipsitos de cómo tal vez poder dejar de fumar y los beneficios y las razones por las cuales hay que hacerlo. Es muy importante dejar de fumar porque tal vez nos va a mejorar nuestra parte cardiovascular por aquello, por lo otro. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, si les preguntaran, ¿usted por qué fuma? ¿Usted qué diría, Jonathan?
Profe, ahí le pregunto al menos indicado porque nunca ha fumado.
No, pero tal vez.
No sé, pues yo he escuchado que fuman porque hace frío y supuestamente el cigarrillo quita el
frío. Bueno, es una razón. Hay muchas razones por las que la gente fuma y a veces uno le pregunta a esas personas y no saben qué contestar. Unos dicen por curiosidad, otros
dicen que no fuman.
Otros dicen por moda, otros lo niegan.
Ay, Jonathan.
Otros dicen que por presión social.
Otros dicen que nunca le habían fumado.
Sí, tal vez nunca han fumado. Dicen que se sienten más grandes o que se ven muy bien con el cigarrillo entre los dedos. Entonces, pues estos motivos, la verdad, no son suficientes para que realicen este tipo de actividades que no son buenas para la vida. Entonces, dentro de las razones y los beneficios, hay cosas muy importantes. Si dejas de fumar, alargas tu esperanza de vida. Evitas algunos tipos de cáncer como pulmón, de la garganta, de la vejiga, de la boca o de la piel. También puedes mejorar tu salud cardiovascular. evitas enfermedades respiratorias, mejoras, esto es muy importante para los hombres, bueno, y para las mujeres también, la fertilidad y evita problemas, y este sí va para los hombres, de disfunción eréctil. Entonces, si no quiere quedar por ahí mal, deje de fumar. Evitar envejecimiento prematuro, porque esto genera arrugas en la piel, trae muchos problemas para la piel, esta, la nicotina. Evitar también convertir a las personas de nuestro alrededor en esos fumadores pasivos, que pasa muy constantemente, y ese humo quizás que sale de las personas que fuman es mucho más dañino, según estudios, para aquellos que están alrededor de estas personas. También preservar la salud del bolsillo. Ya sabemos que por la ley del tabaco los cigarrillos
subieron de precio
y
¿cómo
bastante.
Sabe Manuel?
No, la ley hay que tenerla sí. Al tanto, ¿no?
Sí. Y también se restaura el sentido del olfato y el gusto. Algunos tipsitos para dejar de fumar. Fija una fecha para empezar. Es difícil, pero dale, tú puedes hacerlo. Comunica tu decisión a los familiares y amigos. Ellos también te pueden aportar en esa, como en esa presión para que tú logres ese resultado que tanto quieres. Deshazte de todos esos cigarrillos, algunos ceniceros y cositas que mantienes cerca para este tipo de actividad. En los momentos que decides fumar, tómate un té, tómate una botella con agua, sal a caminar, cómete un chicle sin azúcar.
Cómete un chicle.
Cómete un chicle, sí señor. Trata de estar, ten a tu mano refrigerios pequeñitos como palitos de zanahoria, nueces, maní. Esto evita que haya ansiedad en esos momentos. Busca grupos de apoyo, ya si la cosa se pone demasiado fuerte, busca grupos de apoyo. Reemplaza la nicotina por parches, chicles sin azúcar. Hay otras fórmulas para lograrlo. Consulta a tu médico, esto es importante. Si en realidad no crees, consulta a tu médico, él te va a dar unos consejos importantes también para que dejes de fumar. Y no te desanimes, persevera y verá que lo vas a lograr. Yo quiero contarles una historia pequeñita de vida. Mi padre fumaba antes de que mi hermano menor naciera. Él en la semana que nació tuvo un problema en el parto y él simplemente se encomendó a Dios y le dijo que iba a dejar de fumar si mi hermano salía bien durante esa semana. Mi hermano salió bien y él dejó de fumar, para que se den cuenta que no fue tan difícil, simplemente es quererlo y verá que lo van a lograr.
Tomar la decisión es lo más importante y hay que cuidar nuestra salud. Haz deporte, cambia el cigarrillo por otros hábitos. Si el lío no es el dinero, bueno, cómprate chicles o dulces que valen casi que lo mismo o menos incluso.
Sin azúcar, ¿no, Manuel?
Sin azúcar, estamos aquí en la ley de cuidarnos todos. Bueno, esta fue una nueva transmisión de Tribuna Deportiva. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Bienestar VD Oficial. Ahí estaremos publicando semana a semana el programa de Tribuna Deportiva. Deja tus comentarios, escríbenos y esperemos que nos vemos en otra transmisión desde la tribuna.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.